Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Fría, intensa mañana aquí en la capital. Buenos días, les damos la bienvenida a La Mañana de Agricultura este martes 9 de junio. Concentrados a esta hora, cuando tenemos acá en Santiago 8 grados de temperatura, en esta emergencia que se está dando en el centro de Santiago con este incendio en una casona ahí en la calle Libertad, que ya ha generado el derrumbe de la estructura, y hasta ahora bomberos sigue trabajando, lo escuchábamos recién en el resumen de noticias, en la emergencia buscando la que se evitar que se propaguen, por supuesto, también las llamas. La buena noticia es que al menos a esta hora ya sale algo de humo blanco, señal de que al menos las llamas estarían siendo sofocadas. Vamos a ver cómo se sigue dando esta emergencia, y les contamos también que acá en la capital vamos a tener un día bastante más frío que lo que se ha venido dando, por ejemplo, el fin de semana. Ayer ya bajó la temperatura, hoy día vamos a estar con 13 grados de máxima, así que atención también con eso aquí en la capital. Queremos saludar de inmediato a quien nos acompaña en el programa, a la ministra de Salud, May Chomalí, para hablar, bueno, sobre los recortes en el sector, pero también para hablar sobre ciertas emergencias que muchas veces en el debate político se van quedando entrampadas. Por lo pronto, la baja vacunación, o cómo la ciudadanía quizás ha desatendido este llamado a la urgencia de vacunarse primero contra la influenza. Ministra, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por esta conversación. Sabemos que va en movimiento, así que le vamos a contar al tiro a nuestros auditores que si perdemos la comunicación, la vamos a retomar de inmediato porque usted se está desplazando. Sí. Sabemos, así además, de la intensa agenda que tiene. Y queríamos hablar sobre la influenza, la baja cantidad de personas que son grupo objetivo, que se han vacunado, y también, bueno, sobre la circulación viral. Se acercan las vacaciones de invierno establecidas por el Ministerio de Salud, con lo que se busca también un poco controlar la propagación del virus.
Sí, efectivamente estamos con una tasa de vacunación que es bastante similar al año pasado, un poquitito superior a la del año pasado en esta misma fecha. Nosotros nos interesa que llegar al 85% lo más precozmente posible. Estamos en un 74 punto y algo, digamos, porque la vacuna toma un par de semanas en hacer efecto. Estamos hablando de la influenza, que es el virus que suele circular y que es el que genera mayor morbilidad y mayor posibilidad de necesitar una hospitalización. Por eso nuestro interés es apurar un poco que la gente se vaya a vacunar. Y efectivamente esto está en dos grupos, sí. donde está bajo lo que nosotros esperamos, que son adultos mayores de 60 y las mujeres embarazadas.
Ahí está más bajo, en ese grupo.
Los escolares, en esos dos grupos, sí.
Los escolares, decía la ministra, la vamos a llamar de nuevo. A ver si la llamamos directamente por teléfono en vez de internet, ¿no? Que es un poquito más inestable. Decía que los escolares probablemente se han vacunado mayormente, porque al menos los más chiquititos, hasta quinto básico, muchas veces reciben la dosis de vacuna en los colegios, lo que permite que el porcentaje y la tasa de vacunación de vacunados sea un poco más alta. Efectivamente, los adultos mayores tienen que ir a los consultorios, ir a los lugares de vacunación, y probablemente eso hace que sea más lento el proceso. Lo que decía la ministra Chomalí tiene que ver precisamente con el flujo también y con la circulación de los virus estacionales, que en esta época del año sabemos que se concentra mucho más en la influenza tipo A, que es el segundo virus de mayor detección, y ya hay mucha gente que al menos ha registrado también estar cursando la enfermedad. La influenza B alcanza una circulación, o al menos una detección menor, del 10,2%. Esto evidentemente hace apurar también el plan estratégico de vacunación, debido a que la vacuna se demora 2 semanas en hacer efecto. Por lo tanto, si uno se vacuna ya en esta semana de junio, estamos a 9 de junio, podríamos decir que, claro, la segunda semana, efectivamente esto va a comenzar a hacer efecto ya casi en julio, cuando la circulación viral sea muchísimo más alta. De ahí también el que se haya planteado el que muchas personas hayan salido a vacunarse también en estos puntos de vacunación extramuro, que no solamente están dentro de los consultorios o los hospitales, sino que también han salido a territorio a vacunar. Ministra, ¿ahora sí?
Sí, ahora sí, ya salí de la Costanera Norte, así que no debería perderse la comunicación.
Perfecto. Usted nos decía, claro, que hay una tasa de vacunación menor de lo que se quisiera en a los adultos mayores de los 60 años. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños, considerando además que vamos a salir de vacaciones dentro de las próximas semanas? De todos modos, sí, se busca inmunizar para lo que viene después, que es julio.
Sí, lo bueno es que los niños encontramos en los colegios, porque el programa de vacunación de los niños, sobre los que están escolarizados, en fondo se vacunan en los colegios. Entonces van los CESFAM a los colegios a vacunarlos, por lo tanto es más fácil llegar a las coberturas que necesitamos, a diferencia de los adultos, que más de 60 años, que no están conglomerados en algún, o sea, todo lo que sean las casas de adulto mayor, los centros comunitarios del adulto mayor, todo eso se fue a vacunar allá. Si lo que nos falta son los adultos que no están de una u otra forma en algún lugar donde se concentran, en que tienen que movilizarse para ir ellos para ir a vacunar.
Claro, eso es más difícil. Sí, sobre eso, todo me imagino.
Ese es el grupo
en sectores más rurales, en sectores más alejados de las capitales urbanas, donde ahí es más complejo.
Así es. A pesar de que nos hemos acercado mucho con puntos de vacunación, pero es difícil ir casa a casa para preguntar si hay un adulto mayor. Hay algunos CESFAM donde tienen muy bien identificado dónde está su población y han hecho eso, los pacientes que están postrados, ¿no es cierto? Pero nos falta llegar a ese público objetivo que muchas veces no siente que esté en riesgo de la enfermedad porque nunca se ha enfermado, etcétera. Por lo tanto, ahí es importante que las familias, los hijos, los nietos, los incentiven a ir a vacunarse.
Sí, sin duda. Ministra, estamos con mayor circulación viral, ¿no? No, ahí se ha evaluado el tema de las vacaciones de invierno junto con su par, la ministra Arzola, respecto porque los niños salen ahora, pero hay muchas familias que dicen, bueno, después vuelven en julio cuando la circulación viral también es muy, muy alta y son probablemente los meses más fríos. ¿Esto de mantener las vacaciones un poquito adelantadas se mantiene? ¿Lo han discutido de la conveniencia, no desde la perspectiva suya?
Sí, pero teniendo una tasa de vacunación elevada, no es tanto el problema. El problema es cuando estuviéramos, digamos, con una tasa de vacunación muy baja. Estamos ya sobre el 70% y en este momento la circulación viral no es diferente a lo que ocurrió otros años. Yo no veo la necesidad en este minuto de cambiar la fecha en que los niños salen de vacunación.
Ya, perfecto. Ministra, hablemos de recortes, ¿le parece? Ha habido toda una controversia a partir de los recortes mandatados por el Ministerio de Hacienda a las distintas reparticiones, a los distintos ministerios, salvo el Ministerio de Seguridad. Algunos parlamentarios y del oficialismo mismo han buscado que esto no afecte a salud, porque desde los municipios, desde los mismos hospitales, recintos médicos, desde la comunidad médica también de Chile, han visto con mucha preocupación los recortes, que también le toca a salud. Entiendo que hay una rebaja presupuestaria del 2,5%. A ver, ¿esto qué tan inquietante es para su cartera y el manejo también de las urgencias que vive el sector?
A ver, como yo muy bien he dicho muchas veces, a nadie le gusta que le disminuyan el presupuesto. O sea, si a ti te dicen, mira, este próximo año, este año, el 2025 yo te doy 100 y el próximo año te voy a dar 105,7, yo de una u otra forma cuento que tengo 105,7, pero al empezar este gobierno, dadas las condiciones en que se encontraron las cajas fiscales, nos dijeron, mira, no va a ser 105,7, sino que va a ser 103, algo. ¿Ya? O sea, un 2,5% menos, pero siempre un presupuesto superior al del año anterior. No, digamos, el aumento es inferior, no es que sea un recorte en relación a lo que ocurría en el año pasado. Por lo tanto, hay un aumento de presupuesto. Entonces, lo que se les está solicitando a los hospitales porque habitualmente y todos los años, y esto ha sido histórico, lo que siempre deja a los hospitales con un déficit, si yo aumentaba el presupuesto en un 10%, aumentaban un gasto en un 10%, pero siempre por sobre el presupuesto. Entonces lo que se les está solicitando a los hospitales es que de una u otra forma ordenen su ordenen su gasto y hagan mejores compras, hagan mejor gestión de su personal para que el gasto no sea superior al gasto del año pasado. No le estamos diciendo que reduzca el gasto, sino que al menos que tenga, yo te doy un poco más de presupuesto, pero por favor no incrementes tu gasto en la misma proporción. O sea, si el año pasado gastaron 100, si yo le di 100 y gastaron 110, por favor mantén el gasto en 110.
¿Se entiende?
Sí, sí, eso es lo que se le está...
Pero ministra, entonces usted nos está diciendo que aquí efectivamente, en términos concretos y reales, ¿no hay recorte?
O sea, hay una disminución del presupuesto, que es decir, lo que tú puedes gastar en relación a lo que se dijo inicialmente del año 2026. Pero lo que nosotros le estamos pidiendo es que si yo te di más presupuesto, por favor no aumentes tu gasto.
Perfecto, porque si me dan 110, gasto 110. Trata de gastar menos.
Exactamente.
Pero esto significa de todos modos mayores recursos que en el periodo 2025.
Absolutamente. Si ellos tienen más presupuesto que el 2025.
Porque
tienen más presupuesto que el 2025. Lo que pasa es que el recorte se mira desde el presupuesto inicial del 2026.
Porque el año pasado, perdón, ministra, había una situación crítica en algunos recintos hospitalarios donde no había incluso dinero para hacer compras básicas, de insumos básicos.
Lo que pasa,
a eso voy. ¿Eso no se va a dar este año? ¿Este año cree usted?
Sí, a ver, eso se va a volver a dar este año, pero nosotros entendemos que con menor urgencia que este año, porque tienen más presupuesto de gasto. O sea, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo tengo para gastar, por ejemplo, en insumos, 100, me dan como presupuesto 100. Cuando se me acaban los 100 como presupuesto de gasto, empiezo con esa crisis, en el fondo, ¿sí? Y por lo tanto tengo que pedir permiso para endeudarme. Y esa es cuando empieza la crisis, digamos, y empieza, no tengo insumos. Perfecto. Porque no tengo permiso para gastar.
Para seguir gastando más. Pero en el fondo, a ver, el mensaje acá, ¿qué hay? Para las distintas reparticiones, para algunos hospitales en particular también, es a ordenar gastos, a ser más eficientes, a hacer mejor gestión. Pero ¿quién es el encargado? ¿Quién es el llamado a hacer esa mejor gestión y a ordenar los gastos?
Bueno, está el director del hospital, primero el director de servicio, que son 29 servicios de salud, que tiene que dar las instrucciones y que tiene que apoyar a sus hospitales a ordenar su gasto. Luego, el director del hospital tiene una función fundamental en tratar de encontrar cuáles son los lugares de eficiencia. Y para ello están los subdirectores administrativos, los subdirectores médicos, que son los que tienen que operativizar esto. O sea, un comité de farmacia potente, una logística de farmacia que permita que no se venzan los medicamentos, una unidad de recursos humanos que esté haciendo un control de las personas que están con más de 180 días de licencias médicas, una decisión del hospital de hacer todas las compras vía licitación y no compras directas, que las compras directas son mucho más caras que las licitaciones, prepararse para el gasto.
Ya.
Porque obviamente que si yo no me programo, termino todo comprando directo.
Sí, se me termina desajustando. Pero, a ver, lo que aquí dicen algunas parlamentarias, incluso la senadora Carol Cariola, es que ya estando en junio del 2026 se ha ejecutado al menos el 40% de los recursos disponibles. ¿Eso es así?
Pero si estamos a junio, estamos a mitad de año,
claro,
deberían estar el 50%.
La proyección de las parlamentarias es que aquí el presupuesto entregado y asignado a la cartera se va a agotar en agosto.
Hay algunos hospitales que van a llegar a diciembre y otros hospitales que van a llegar a septiembre y otros hospitales que están, o sea, que van a llegar a octubre.
¿Y qué va a pasar con esos
hay
hospitales?
Hay diferencias dentro de los hospitales.
Claro, ya, pero ¿qué va a pasar con esos hospitales que no van a llegar?
No.
O que van a llegar a septiembre.
O sea, sí, habitualmente lo que ocurre, y es algo que Hacienda lo sabe, que siempre se hacen resoluciones de, digamos, de aumento del presupuesto. Pero en la medida en que ellos puedan demostrar de que efectivamente están haciendo un control de su gasto. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo, por favor, haz todos los esfuerzos, y si tú me muestras que hiciste esfuerzo en disminuir las licencias médicas fraudulentas, en que me hiciste, digamos, licitaciones y no compras directas, y para eso le estamos entregando toda la información de cuál es su situación. ¿Sí? O sea, un hospital que tiene menos del 40% de licitaciones y el 60% compras directas, te puedo asegurar que en ese solo ítem debería estar ahorrando 20 o 30% de su gasto si lo hace vía licitación.
¿Ministra?
Y así sucesivamente.
¿Y ahí no será mejor, sin desconocer la capacidad técnica profesional de los directores de salud y quiénes son los directores de los hospitales, los recintos médicos, no será mejor de pronto establecer algún cierto control externo sobre precisamente las finanzas de los centros de salud? Alguien técnico que sepa precisamente lo que usted menciona, de administración.
Sí, es que ellos tienen subdirectores administrativos que son del área de la ingeniería.
Ya.
O sea, hay personal dentro de los hospitales.
Entonces,
que pueden perfectamente bien estar demostrando de que esas cosas se están mirando y se están resolviendo. El gran tema que, uno piensa reflexionar, bueno, siempre se suplieron el sobregasto. Entonces uno está acostumbrado, bueno, si me dieron 100 y gasto 110, bueno, siempre me van a dar el 10.
Ya, es como una costumbre, una cosa cultural. ¿Estamos gastando más porque nos acostumbramos a gastar más?
Mira, yo creo que efectivamente las necesidades en salud pueden llegar a ser infinitas. ¿Sí?
Sin
o sea,
duda.
Efectivamente siempre se necesitan más recursos para nuevos medicamentos, nuevas tecnologías o lo que fuera. Pero perfecto, yo le digo, mira, compras ese nuevo medicamento, pero no dejes que se te venzan los medicamentos en la farmacia. Y 2,000 millones de pesos en un hospital se perdieron por vencimiento.
Exacto.
Dentro del mismo Ministerio de Salud, ayer me presentaron el programa de reducción de mermas en vacuna. O sea, bueno, y esta cosa de forzarlos, comenzábamos con el equipo ayer que me presentaron el programa para reducir el porcentaje de vacunas que se vencen. Bueno, al mirarlo bajo la presión de que tengo que disminuir las mermas, encontraron cosas que no se habían dado cuenta.
Sí, sin duda. Tiene que ver con un orden, ¿no? Con un orden que se está haciendo también en todos los ministerios. Pero me quedo con esa frase suya que aquí no hay un recorte, porque acá, desde la CONFUSAM, del Colegio Médico, no solamente los parlamentarios hablan efectivamente de un recorte. Incluso desde la CONFUSAM hablan de un recorte lapidario en la atención primaria. ¿Cómo responde usted a eso?
No, eso no es efectivo y lo hemos conversado con la CONFUSAM en muchas oportunidades. El recorte que hay, lo que pasa es que vuelvo a insistir, la palabra recorte es en relación al presupuesto inicial del 2026, que era mayor al que tenemos ahora. Por eso se denomina recorte de presupuesto. Pero no es menos plata. No es menos, digamos, que a propósito del 2025, ¿sí? A ver, en el tema de la atención primaria, hay otro tema ahí en la atención primaria. Hay 28 comunas que entraron a un programa que partió el 2024 de universalización de la atención primaria. 28 comunas de 300 y tantas, digamos. La idea era ir incorporando nuevas comunas a este programa de universalización. Terminado el 2025, para el presupuesto del 2026 se definió que no iban a entrar nuevas comunas, pero las comunas que ya estaban iban a permanecer con recursos adicionales para la universalización. ¿Cuáles son esos recursos adicionales? algún porcentaje de esos recursos son para prestaciones específicas para los, digamos, para los pacientes, programas especiales, de telesalud, de algunos programas del ESICEP, etcétera, etcétera. Programas que llegan directamente a los pacientes. Pero hay otro monto que estaba destinado a buscar pacientes e inscribirlos en el consultorio. Uh-huh. ¿Sí? Una
búsqueda activa. Digamos,
un porcentaje, una búsqueda activa de personas y de captación de pacientes ISAPRE. Si nosotros calculamos, porque en estos 3 años se llegaron a, no me acuerdo exactamente la cifra, digamos, pero el cálculo que hicimos es que se les entregaron recursos a cada uno de estos 28 municipios, equivalente a $1,000,000 por cada paciente ISAPRE que ellos lograron inscribir.
Ya.
Y esos pacientes ISAPRE tienen derecho en estos consultorios a atenderse gratis en atención médica gratis, solamente la consulta, ¿sí? Pero después, como si necesitaba un examen y todo, tenía que volver a su ISAPRE.
¿Y cuál es la utilidad del sistema?
Desde nuestra perspectiva, eso es un subsidio a las ISAPRE.
Exacto, ese paciente, ¿cuál es la utilidad del sistema?
Su 7% de su sueldo se está yendo a la ISAPRE, pero lo estoy atendiendo gratis
público.
Con recursos públicos. Exactamente. Desde nuestra perspectiva, ellos tenían una teoría de que no era un subsidio, porque diferentes, digamos, argumentos, pero nosotros lo hemos analizado muy profundamente y para desde nuestra perspectiva, y yo lo dije el día 1 cuando me enteré de esto, al mismo Banco Mundial, etcétera, de que esto era un subsidio a las ISAPRE.
¿Y eso se recortó?
La lógica... No, lo que se recortó fue solamente ese ítem. Mire, ya. Yo no necesito por ahora que usted vaya a seguir buscando pacientes ISAPRE.
No, porque ya estamos hablando de un sistema sobrecargado.
Porque los pacientes que... un sistema sobrecargado, además, digamos, aun cuando eran pocos, eran como 33,000, una cifra por esa línea. Pocos, digamos, pero el costo de encontrar a cada uno de ellos fue muy alto. ¿Sí?
Perfecto.
Entonces... Lo que nosotros dijimos, esto lo vamos a pausar porque estos recursos, digamos, vamos a buscar una forma. Yo creo en la universalización de la atención primaria, pero estamos buscando, y de hecho hoy día vamos a lanzar un Consejo Nacional de Salud para que nos ayuden, digamos, a repensar este programa de universalización. ¿Qué es lo que vamos a hacer universal? La universal de la consulta médica no me sirve. Para efectos de los pacientes ISAPRE, ellos tienen su seguro,
¿no?
Y ellos decidieron poner su 7% en la ISAPRE. Si quiere atenderse conmigo, bueno, pero tráigame su 7%.
De todas maneras, tiene una lógica, tiene una lógica hasta incluso desde la perspectiva de la matemática, o sea, una matemática simple. Ministra, avanza el tiempo rápidamente, no quiero dejar de preguntarle porque ya son las 8:28 minutos. Quería preguntarle también por lo de las atenciones oncológicas, esta alerta que se activó ustedes recién llegando al gobierno. Quería preguntarle cómo se ha ido manejando la alerta sanitaria oncológica, porque también, además de, lamentablemente, las miles de personas que están cursando un cáncer, hay también otras patologías que nos llevan a una lista de espera importante. ¿Cómo conversan esas dos urgencias, esas dos necesidades?
A ver, primero nosotros definimos que los pacientes que estaban esperando por una oncología tenían una prioridad, y yo lamento tener que priorizar, la verdad, porque me encantaría que todo el mundo pudiera tener acceso lo más precozmente posible, pero dado que estábamos recién llegando al gobierno, con recursos, no sabíamos muy bien cuántos recursos íbamos a disponer, no nos quedó otra que priorizar una enfermedad que, si uno no la atiende precozmente, puede ser muy desastrosa desde el punto de vista de la mortalidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, mucho más doloroso al paciente tratarse en etapa 4, etcétera. Por lo tanto, ahí fue cuando decidimos priorizar a aquellos pacientes que estaban con rechazo de su garantía o con atenciones, digamos, con mucha espera para atenciones oncológicas. Nosotros vamos a cerrar prontamente la alerta ya en las próximas semanas y tenemos muy buenos resultados, estamos muy contentos por ello. Obviamente que ahora empieza el programa del resto de las patologías, y por eso hemos estado analizando cómo se están comportando estas personas que están esperando en términos de cuántos ingresan a la lista de espera, cuántos salen de la lista de espera, y en este consejo que vamos a lanzar hoy día, porque nada de lo que se ha hecho en los últimos 15 años en que empezamos a medir las listas de espera ha dado los resultados de largo plazo. Siempre son cosas muy... No, un programa de lista espera, salen unos pocos y después se vuelven a acumular. Tenemos que buscar una forma diferente de enfrentar este tema. Y esto es lo que estamos empezando a discutir. Tenemos algunas nociones, digamos, pero queremos que la gente que está ahí en el nivel local nos diga esto sirve o esto no sirve para partir con el programa.
Porque decir que las listas de espera se van a eliminar es una utopía. Siempre va a haber gente esperando, no una atención. El tema...
Siempre va a haber gente.
Claro, el tema es cuánto espera, la pertinencia de esa espera y también, bueno, determinar si esa espera es prudente de acuerdo a la enfermedad que está cursando, ¿no? Un paciente oncológico en una lista de espera es un sinsentido.
Es
firmarle su sentencia de muerte. En cambio, una patología que puede esperar efectivamente tiene otras prioridades. Pero bueno, es un gran desafío, ministra. Queríamos conversar con usted también sobre ese punto y agradecerle, por supuesto, el haber conversado con nosotros. Sabemos que tiene una agenda hoy día intensa. Así que agradecerle mucho, ministra de Salud, Meicho Malí. Y para la próxima la vamos a esperar acá, en el estudio. ¿Le parece?
Perfecto, claro, feliz.
Que tenga buen día, ministra. Muchas gracias, muy amable. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Dólar a 921 pesos. ¿Qué nos dice el euro? Está en un valor de 1.064. El cobre está en $6.19 la libra en la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles porque el Brent está en $94 y el WTI en $89 el barril. ¿Qué pasa con la unidad de fomento? Va a aumentar, de acuerdo al último IPC, en 81 pesos. Por hoy está en 40.763 pesos. Vamos a ir al corte, a la pausa, pero quiero contarte que también llegó el evento Cyberforce de JMC, con un bono de hasta 7.140.000 pesos iba incluido, para así elevar tu próxima experiencia al volante. Porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesas, malla para manzanos, kiwis. Optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate porque estás con Aungo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Aungo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguocie.cl y elige un instalador especialista. Aungo, especialistas en climatización, y en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Al regreso vamos a estar hablando de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y también hablando sobre las últimas recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo al proyecto de reconstrucción que todavía se está viendo en el Senado. Volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Que sea la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia. ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia. Ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Sea usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
A esta hora en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Sí, lo que tienen que saber a esta hora, bueno, son varios asuntos ligados también que se están tratando en el Parlamento. Una de las cosas importantes, por supuesto, también es el debate de la reforma del proyecto de reconstrucción nacional, que sin duda va a tener hoy día un capítulo bien importante a partir de lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, que volvió a prender las alertas respecto del déficit fiscal que va a seguir proyectándose. Bueno, lo cierto es que el ministro Quirós lo que ha dicho sobre este tema es que van a revisar las observaciones que ha hecho el Consejo Fiscal y en el debate mismo quizás por ahí también incluirlas en algunas de las indicaciones que viene después, ojo, de aprobar o no la idea de legislar. A las 10:30 va a seguir este trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Les contamos también que hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara va a sesionar para recibir los antecedentes por parte del director de presupuesto, José Pablo Gómez, respecto al proyecto de ley que busca autorizar el techo, elevar el techo de mayor endeudamiento del gobierno central. Todo esto en 6.000 200 millones de dólares. Y a las 11:30, ojo con esto porque está súper ligado, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a ofrecer una conferencia de prensa porque se va a presentar el decreto de política fiscal. Esto es como el sinceramiento de los números y qué va a hacer el gobierno con este escenario económico. Desde ahí, por supuesto, es que van a surgir, por supuesto, también varias medidas y también varias posturas frente al debate de la llamada mega reforma que se está viendo en el Congreso. ¿Está subiendo la escalera o no, Lau? Veamos, todavía no, ya. Va a entrar en cualquier minuto al estudio la senadora del Frente Amplio, miembros de las comisiones Mujer y Cultura, Beatriz Sánchez, con quien queremos hablar varias cosas, y una de ellas tiene que ver con lo que también comentábamos, la acusación constitucional contra Nicolás Grau, contra el ex ministro de Hacienda. Esto ya se consiguieron las firmas, de todos modos no son muchas, son 10 que se necesitan para presentar la acusación constitucional, y este documento finalmente cuenta con el apoyo de los libertarios, del Partido Republicano y también de algunos parlamentarios del PDG y también de Renovación Nacional. Varios parlamentarios dicen, preséntenla, vamos a estudiarla y luego de eso vamos a decidir si se vota o no. Ahora, los cálculos del oficialismo, donde además ayer el presidente Kast dijo que corren por carriles totalmente diferentes, por una parte lo que hagan los parlamentarios y por otro lado lo que haga el gobierno. Todo esto a partir de la mega reforma y el debate. Hay quienes dicen que esto puede terminar enturbiando la discusión en el Parlamento y poniendo muchas más trabas a su eventual aprobación. Pero lo cierto es que el presidente dice, bueno, van por carriles distintos. Y en la Cámara, la acusación constitucional para avanzar hacia el Senado requiere de 79 votos. Esto es básicamente para determinar si es que aquí ha habido una eventual infracción constitucional por el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ministro, que primero fue ministro de Economía durante los primeros años del gobierno del presidente Boric, y le tocó hacerse cargo de Hacienda ya al final del gobierno, las postrimerías del gobierno, una vez que Mario Marcel, bueno, deja la moneda y se va definitivamente fuera del Ejecutivo. A ver, ¿me dicen que Beatriz Sánchez está subiendo? ¿Sí? Ya, vamos a ir al corte, vamos a ir a la pausa para darle unos minutos, así que quiero contarte a esta hora que Copeuch congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustibles. Cuando el contexto exige mayor apoyo, Copeuch, claro que sí, responde. También quiero contarte que aquí en Agricultura te invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sé parte del espíritu Beneo Chile. Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. Nos vamos a separar unos segundos y regresamos aquí en el estudio con la senadora Beatriz Sánchez.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
La senadora por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, está con nosotros. Nos hizo sufrir, ¿ah? ¿Eh? Porque
yo también.
Ahí el taco que no viene, que dobla, que no dobla. Senadora, bienvenida a Radio Agricultura, muchas gracias. Estábamos hablando que, si bien usted no puede pronunciarse en el fondo, sí me parece que podemos preguntarle por lo que le parece lo que ya estábamos contando, que se materializa la acusación contra Nicolás Grau, independiente de la eventual responsabilidad que pueda tener. ¿Qué le parece a usted esto como una herramienta de fiscalización?
Bueno, primero, hola Cristina, hola a todas, a todos, gracias por la invitación. Mira, yo soy nueva en el Senado, estoy recién entrando y todo el mundo me advirtió, no hables de esto porque... Entonces, efectivamente, no sé cuál es el rango en que uno efectivamente puede dar una opinión. Y prefiero no dar ninguna opinión a propósito con... Y obviamente la daría, tendría muchas cosas que decir, pero prefiero no darla a propósito de que en el Senado, y esto para las personas que nos están escuchando, se actúa como jurado. Exacto. En una acusación constitucional, y sabemos que los números en el Senado están ajustados. Yo siempre he hablado de, hoy día, mayorías relativas para el gobierno, porque están a uno o dos votos, lo vamos a ver hoy día incluso en una votación, así que yo preferiría no pronunciarme porque no sé en qué rango efectivamente puedo hablar del tema.
Sí. Solo para preguntarle por la herramienta que ayer la defendió el presidente Kast, y también pidiendo que se respete que son canales distintos lo que haga la Cámara de Diputados, acusaciones constitucionales, versus, por ejemplo, el tema de la mega reforma, que no tienen por qué terminar mezclándose, ¿no? Porque dice que esto puede terminar generando cierta resistencia como instrumento, porque hoy día incluso hay quienes vislumbran que puede ir a buscarse sin que ya esté el plazo, pero buscarse responsabilidades desde otra perspectiva contra Mario Marcel, por ejemplo, porque esto busca hacer valer responsabilidad respecto del déficit fiscal, de la deuda, la proyectada incluso, como instrumento y como herramienta política. ¿Lo ve así?
Creo que las acusaciones constitucionales, uno de los problemas grandes que tienen es que hoy día se ocupan como una herramienta política en general, ¿no? No es casualidad los momentos o los tiempos en que se hacen. Entonces creo que en ese sentido es una herramienta muy severa, ¿no? Es una acusación por alguien que incumplió la Constitución, ese es el fondo, ¿no? Pero hoy día son, más bien, se usan como estrategias políticas.
¿De lado y lado?
De lado y lado, habría que ver en qué momentos también, porque yo creo que, por ejemplo, comparar lo que se pudo haber hecho en momentos del estallido con una condición país de cierta envergadura, ¿no? Y con una situación política muy compleja, es muy distinto a un momento en que asume recién un nuevo gobierno y tiene está en estos momentos también con un tremendo proyecto en el justamente en el Senado hoy día.
¿Tiene más legitimidad en el contexto del estallido, dice usted?
Digo que Los tiempos no son siempre los mismos. Entonces, pensar que todas las acusaciones constitucionales se dan siempre en un mismo país o en un mismo estado país, uh-huh. yo creo que no es real, ¿no? Uh-huh. Creo que hay momentos en que una acusación constitucional, uno puede decir, mira, acá hay algo a propósito de lo que está pasando en el país, y es muy distinto a cuando se ocupa como herramienta política, porque no, el país está en una condición súper distinta.
Ya,
¿no?
Y en este caso, ¿usted cree que efectivamente hay aquí una herramienta política quizás para afectar la imagen de un gobierno como el de Boric?
Prefiero no comentar sobre eso, Cristina, a propósito de lo que te decía antes.
Sí, hablemos sobre lo que también ha sido tema durante las últimas horas y particularmente tiene que ver con el embargo de las cuentas corrientes de varios deudores del CAE, morosos del CAE, porque hay mucha gente que debe, pero paga. Hay morosos a los que se les ha embargado las cuentas. ¿Cómo lo ve usted desde el Frente Amplio, además con lo que fue una promesa que no se cumplió bajo el gobierno del presidente Boric de la condonación del CAE y buscar también un nuevo instrumento de financiamiento? Que eso lo podemos discutir después, pero finalmente lo que hay aquí es que la ministra actual de Educación dice aquí a estos morosos se les avisó, se les dijo que habían instrumentos para regularizar la deuda y finalmente eso no ocurrió.
Mira, encuentro terrible lo que está pasando. De verdad que además me pregunto si es totalmente legal lo que está pasando, ¿no? Que la tesorería ingrese a tus cuentas corrientes y las vacie. Simplemente entiendo que eso se puede hacer cuando se deben impuestos.
Impuestos.
No sé, en el caso del CAE, yo diría que no es un impuesto, es una deuda. Entonces, antes de ir al fondo, ¿no? Del crédito con aval del Estado y cómo ha funcionado todos estos años y lo que pasa con la gente efectivamente que dejó de pagar en algún momento, o, en fin, encuentro muy terrible. Nosotros y nosotras, nos ha pasado, yo creo, a todos los parlamentarios de Chile, nos han llegado mucha información de personas que le vaciaron su cuenta corriente, que efectivamente no sabe qué hacer porque es el sueldo y en condiciones bien distintas a la que ha planteado, a la que se ha planteado oficialmente, ¿no? Se hablaba primero que era para las personas que ganaban sobre 5 millones de pesos, hoy día se habla de una cifra de 3 millones de pesos.
3 millones y medio.
Yo conozco gente que está cesante y que le vaciaron la cuenta corriente, entonces no entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo, que me parece feroz, muy brutal. Porque si el fondo es, ¿no?, lo que ha dicho la ministra o lo que dijo el propio presidente Kast, que la gente pague, bueno, puedes hacer una propuesta o una forma distinta de llegar a las distintas personas que deben.
Pero ahora, lo que dice la tesorería, que sí se les dieron alternativas de pago y que no se cumplió.
O sea, yo me imagino que alternativas de pago ha habido siempre, pero hay un tema, y aquí entramos al fondo, ¿no? El crédito con aval del Estado es una política pública que se ideó en algún momento para que la gente accediera a la educación superior, que tiene miles de problemas. Se le ha metido mano, por decirlo así, o se ha hecho leyes porque en un momento tenía intereses que eran abusivos.
Sí, se corrigió.
Y eso se empezó a corregir. Uh-huh. Pero las personas, y también hay que mirar la realidad de Chile, las personas, hay muchas que pagaron durante años y esto seguía... sí, seguía simplemente subiendo porque solo pagaba los intereses. Estamos hablando de deudas gigantes por 20 años. Hay personas que, y en Chile pasa eso, ¿no? Son pocas las personas que pueden decir, me instalo en un trabajo, tengo un salario súper digno, digamos, un buen salario de aquí para siempre. Hoy día eso casi no existe en la realidad de nadie, ¿no? Entonces, creo que mirar en mayor profundidad lo que pasa con los deudores del CAE, que creo que son miles en todo el país, respecto a una política pública que ha sido muy compleja y muy abusiva, si iba en algún momento por los intereses, hay que ponerle una lupa a eso.
¿Usted?
O sea, es más, en el gobierno del presidente Boric efectivamente se presentó un proyecto y fue la misma derecha que rechazó la idea de entrar a legislar. Nadie decía que era el proyecto perfecto, pero por lo menos se hacía cargo de dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primera es que el Estado de Chile ha perdido 9 billones de pesos con el CAE.
Bueno, justamente
es aval, ¿no?
Es aval y tiene que responder frente a los que no pagan.
Y segundo, se hacía cargo también de un proceso de pago que era muchísimo más, que cuidaba más a las personas, lo voy a decir así, ¿no? La sacaba como de la instrumentalización bancaria y proponía futuro un sistema distinto. Bueno, la derecha en ese momento que hoy día gobierna se negó a siquiera a discutir el tema. Entonces que hoy día tengan una ofensiva de esta naturaleza como una forma medio extorsiva para que la gente pague, me parece muy brutal.
¿Como Frente Amplio van a recurrir a, no sé, a alguna figura para hacer esta revisión de lo que está haciendo la tesorería, de lo mismo que usted plantea, que si no sabe si esto es legal?
Mira, se están haciendo varias cosas en lo administrativo. Primero, recurrir a la tesorería. Lo hicieron diputados y diputadas de una manera más fiscalizadora para que aclaren también a quién le están vaciando las cuentas, con qué criterios y por qué, bajo qué reglamento. Porque es bueno aclarar eso a propósito de esta duda, ¿no? ¿Es impuesto o esto es una deuda? Segundo, también queremos hacer un requerimiento a Contraloría también para que aclare cuál es el espacio en que se mueve la tesorería en ese sentido.
Las competencias.
Exactamente. Y también yo quiero poner preguntas sobre la mesa. Yo veo a un Estado hoy día administrado por el gobierno de José Antonio Kast muy obsesionado con apuntar a los estudiantes o a la gente que estudió en la universidad, a apuntar muy al ciudadano común, pasándole cuentas reiteradamente. Primero fue con las bencinas, que se pasó la cuenta totalmente, y lo digo porque yo represento la región del Maule. Esta radio es escuchada en la región del Maule, porque es una zona agrícola, además, ¿no? Hoy día, los agricultores están en una crisis enorme en toda la región, no solamente los arroceros, no solamente los remolacheros, también los tomateros, que son del norte de la región de Sagrada Familia. Bueno, están todos porque el traspaso de ese costo de la bencina les ha provocado un aumento en los insumos. Y por lo que vemos en el Maule, que no ha habido ningún acercamiento de la autoridad para aliviar esta situación, es terrible, porque el Maule le dio una votación alta a José Antonio Kast, y hoy día José Antonio Kast les da la espalda. De hecho, están hablando con nosotros como senador. Entonces, solamente agregar eso. Creo que este gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas. Sin embargo, estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico de Chile le dice, mira, a usted no le voy a aplicar los impuestos, a usted le voy a bajar los impuestos. Entonces, yo no entiendo.
Pero con
muy
el propósito
bien
de reactivar la economía.
A ver, y voy al Consejo Fiscal Autónomo. Yo entiendo acá, y qué bueno que lo preguntas, Cristina, porque creo que se ha instalado algo así como que desde un sector solamente quieren el crecimiento, la reactivación económica, o mirar seriamente cómo crece Chile para el futuro. A mí me encantaría una conversación más seria, porque tenemos puntos de vista distintos, pero es bueno sentarse en la mesa y ver cómo compatibilizamos esos puntos.
Entonces, idea de legislar, ¿usted la va a aprobar para sentarse a conversar?
Hoy día, como está el proyecto, hoy día no. Hoy día lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, no lo digo yo como una mujer de izquierda, no lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Y lo dice, hoy día los riesgos de la reforma que está presentando, esta reforma tributaria que está presentando el gobierno, son muy altos y hay certeza de esos riesgos. De hecho, habla de cuánto estaría desfinanciado el fisco de aquí, no solamente a los 2 o 5 años más, o sea, hasta el 2031.
Senadora, el Consejo Fiscal Autónomo viene haciendo estas advertencias hace años respecto de que hay un estrés fiscal, de que hay un déficit estructural.
Bueno, y por eso es que
advertencias.
Por eso el gobierno ha tratado siempre, los gobiernos anteriores también han tratado de mantener una deuda lo más controlada posible. No digo baja, porque no tenemos una deuda baja, en comparación con otros países sí, pero lo más controlada posible.
Sí, se tuvo
¿no?
que recurrir en algún minuto a los recursos de la Corfo para poder también solventar esa deuda.
Sí, pero si vamos a hoy día, lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es más terrible todavía. No solamente que no se cumple la proyección de ahorro para Chile o la proyección de control de la deuda con este proyecto de ley, sino que además dice que las expectativas de crecimiento son especulativas, que nadie puede decir efectivamente cuánto vamos a crecer, pero sí lo que puede decir, y lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que con esta reforma es una cifra efectiva la que el país gasta o deja de ganar el fisco. Es un riesgo para Chile.
Lamentablemente, senadora, se nos fue el tiempo. Podríamos estar hablando mucho también sobre las proyecciones de crecimiento, proyecciones de ingreso que no se cumplieron también y que probablemente nos tienen también en esta situación compleja desde el déficit fiscal también. Pero bueno, idea de legislar en contra, ¿no?
Si el proyecto sigue tal como está, la opinión no mía, de la oposición, hemos estado conversando mucho sobre el tema hace harto tiempo, es en contra.
Perfecto. Senadora Beatriz Sánchez, lamentablemente se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias también a quienes nos escuchan aquí en Radio Agricultura. Viene ahora un resumen de noticias y luego, inmediatamente, director. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.